Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Cuba sigue siendo seguida la información con atención en todo el mundo, en las, por supuesto que en la región mucho más. Los datos son preocupantes. Por supuesto que hay distintas aproximaciones al mismo fenómeno, hay distintos relatos de la misma situación. Lo que es inocultable es que lo que ha cambiado en la isla desde que el 2018 los cubanos comenzaron a acceder a redes sociales, a plataformas digitales, bueno, debe haber tenido mucho que ver con lo que ahora se ha podido saber de protestas en las islas, protestas por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, por el impacto del COVID. Curiosamente, ¿no? El impacto del COVID en el único país de la región que produce vacuna y que es una buena vacuna, ¿no? Dicen la soberana. Lo cierto es que no es fácil en este momento tener comunicación con la isla. Hemos hablado con cubanos ayer en Mesa de Café, con una cubana en Brasil, que fue muy fuerte su testimonio. Hemos hablado con cubanos en España, con cubanos en Chile, que les cuesta mucho hoy comunicarse con sus familiares en la isla, donde sí sabemos que hay detenidos, que ha habido represión, que hay un muerto por lo menos, que hay algunos periodistas que están siendo, ¿no? La palabra desaparecidos en la Argentina espanta. Paradero ignorado, hay una periodista española que están reclamando por ella, Camila Acosta, una youtuber cubana que estaba al aire cuando seguridad cayó a su casa, y hay por supuesto reclamos desde las organizaciones internacionales como Amnistía hasta la Iglesia Católica de Cuba. En línea está Juan Negri. Juan es analista internacional, lo hemos convocado para que nos ayude a dar contexto a estas informaciones que siempre tienen dos perspectivas tan opuestas. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado.
Al revés, muchas gracias por respondernos. Digo, cuando simplemente uno hoy ve las portadas de diarios de una orientación o de la otra, ve hasta qué punto hay relato sobre lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Para unos, el propio presidente Díaz-Canel, una conspiración una vez más del imperio con sicarios y mercenarios que hay que salir a combatirlos en la calle. Para otros, un momento bisagra para Cuba que no se veía desde el maleconazo o desde mucho antes, con protestas que van mucho más allá de las cuestiones inmediatas de salud, de alimentos, sino que cuestionan el sistema y el régimen, Juan, ¿es así?
Efectivamente, sí. Cuba desde la década del 60, desde la Revolución Cubana, que es un escenario de disputa ideológica para la izquierda latinoamericana y la derecha latinoamericana, y eso es lo que vemos hoy, como mencionabas, las tapas de los diarios, los analistas, las opiniones en redes sociales están muy parcializadas por esa perspectiva, ¿no? Para la izquierda siempre fue un ejemplo de una alternativa política frente en las narices de un imperio todopoderoso que hace lo posible por destruirla. Los opositores, o la derecha, digámoslo así, marcan en general el deterioro de vida de los ciudadanos cubanos y la falta de libertades civiles y políticas. Y en general, efectivamente, no parece haber una vocación de analizar Cuba de una manera fría y analítica, ¿no?
Analizar de una manera fría que nunca es fácil. No digo que sea imposible, pero nunca es fácil, porque todos tenemos nuestro condicionamiento ideológico, cultural.
No, claro.
Y en algunos casos, incluso la experiencia personal de haber conocido la isla, de haber viajado a la isla, ¿no?
Sí.
Tengo la sensación, la comparto con vos, Juan, pero lo que me interesa es tu opinión, no la mía. Tengo la sensación de que la ausencia de un Castro al frente de esta estructura que ha durado 60 años, más los nuevos medios de comunicación global, son dos ingredientes básicos para tratar de entender qué es lo que se está desmoronando en la Cuba que era durante 60 años inconmovible.
Sí, bueno, como siempre ocurre, ¿no? Con estos eventos sociales, estas movilizaciones, protestas, siempre son muchos factores estructurales, subterráneos, que están teniendo lugar, y después hay una chispa que determina el resultado, ¿no? Si nosotros miramos también otros países de América Latina, Chile, qué sé yo, o incluso, para ir más lejos, lo que ocurrió en su momento en Europa del Este con la caída del muro, es bueno, siempre hay como un evento que termina canalizando, que sirve como catalizador de estos cambios. En Cuba en particular hay factores estructurales que tienen que ver con el deterioro de la calidad de vida, el desabastecimiento, el golpe que significó el COVID este año. Y yo agregaría efectivamente algo desde sus últimos 3 o 4 años, obviamente, es la inexistencia de un Castro, que Fidel y Raúl en menor medida tenían un fuerte ascendente sobre la isla, sobre la población, una especie de legitimidad particular por toda la mística de la revolución. Hay un cambio generacional, y eso siempre es un efecto a tener en cuenta, es decir, para las generaciones más jóvenes que no vivieron ni la revolución, ni los años gloriosos de la revolución, y vieron a los últimos años de Castro nada más, no se sienten identificados con esos procesos. Eso pasa en muchos países del mundo. La revolución se transformó en el establishment, ¿no? Es decir, ya deja de ser algo novedoso, deja de ser lo revolucionario, deja de ser el cambio y se transforma en lo conservador. Y bueno, y también, como también mencionabas, hay un, esto también lo vimos en su momento en las primaveras árabes, por ejemplo, también lo vimos en Chile, en Colombia, y un fuerte efecto de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales bajan muchísimo los costos de organización de las protestas y genera un efecto dominó, ¿no? Es decir, yo veo que en el pueblo de al lado están protestando, y digo, bueno, es posible, lo puedo hacer yo también, ¿no? Entonces hay un efecto demostración muy fuerte. Todo eso generó ese cóctel, genera el resultado que estamos viendo, que efectivamente son las protestas más importantes desde el maleconazo, por lo menos, ¿no?
Hiciste una referencia al deterioro de la calidad de vida. Era baja la calidad de vida. Los que hemos podido viajar a Cuba hemos podido comprobar que realmente había desabastecimiento de cuestiones elementales y dificultades para la vida, para el día a día, ¿no? Eso parece haberse agravado mucho. La fuente de ingreso principal de Cuba, que era el turismo, paralizado. El día a día de Cuba parece haberse convertido, por lo que nos han ido contando cubanos que están fuera de Cuba, pero que tienen vínculo y contacto permanente, a una situación de hambre, por ejemplo. Las multitudes aluden permanentemente al hambre. ¿Es para tanto, Juan?
Sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo conozco la isla como turista, pero sí pude ver de primera mano, bueno, ese estilo de vida más precario, mucho desabastecimiento, etcétera. La economía cubana cayó 11% el año pasado. Como en toda la región, la pandemia le pegó muy fuerte, pero en particular la pandemia pegó a algunos sectores más que a otros, y uno de los sectores más afectados por la pandemia, obviamente, es el turismo. Y el turismo es la principal fuente de divisas de Cuba.
Es la soja de Cuba.
La soja de Cuba. Y es el único sector que presenta, no el único, pero presenta cierto dinamismo, ¿no?
Inversiones, ¿no?
Sí, inversiones, llegada de divisas, sector más modernizado, los sectores que viven del turismo en Cuba están bastante mejor. En Cuba siempre se vivió una situación muy peculiar, ¿no? Que si los turistas tienen acceso a un montón de cosas que los locales no tienen, entonces uno enseguida percibe eso. El primer ministro de Cuba, ¿no? Manuel Marrero Cruz, es una persona que viene del sector turístico, y que por lo tanto siempre fue uno de los principales impulsores de cierta liberalización económica, llamémoslo así. Así que el COVID demolió la economía cubana, el turismo, obviamente, como todos sabemos, el año pasado sufrió muchísimo, y en ese contexto la situación que se agravó, es decir, yo te decía recién, 11% cae la economía el año pasado en Cuba, y el sector turismo está prácticamente muerto. La situación se agravó muchísimo.
El nivel salarial es realmente increíble. Los datos que nos cuentan, ¿no? Ayer hablábamos con una médica cubana, de 8.000 médicos cubanos que fueron a Brasil en misión, 2.000 desertaron. Y una de ellas nos daba cuenta de cuál es, en un país que se precia de tener muy buenos médicos y muy buena salud, pero no tienen medicamentos y tienen salarios que realmente, yo no sé, en estos casos uno duda, Juan, de si hay datos certeros o si hay relatos sobre los salarios que perciben, por ejemplo, los médicos cubanos.
No, son, bueno, habrá algo de todo, pero el consenso sí, efectivamente, es que el salario real cubano es muy bajo, e incluso, como decías vos, esos sectores educados, médicos, etcétera, perciben salarios bajísimos. Así que sí, eso efectivamente es así. Estamos hablando de un sector que en particular que siempre ha sido un motivo de orgullo para el gobierno cubano, como es el médico y la investigación en medicina, que eso también explica una en parte cómo le fue con el COVID, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la vacuna Abdala. Pero sí, efectivamente el nivel de vida de los cubanos es muy bajo, de eso no hay duda, ¿no?
Una última reflexión te pido, Juan, porque hay algunos, nunca faltan, ¿no? Siempre hay gente en los extremos que piden intervenciones armadas o disparates por el estilo, y hay otros, el propio presidente de la Argentina, que dice, no sé qué está pasando, que miran para otro lado. Entre un extremo y el otro, ¿imaginás alguna posibilidad de ayuda internacional eficaz sin que sea injerencia en lo indebido? O sea, injerencia, sí, en protección de derechos humanos, de violaciones a garantías individuales mínimas, sin que se convierta en una invasión al estilo cochinos.
Sí, hay cosas, se pueden hacer cosas, no tampoco hay que creer que sean demasiado efectivas todas, pero sí, una cosa que me parece que, bueno, la región eso lo hace es condenar el embargo. Yo no creo que el embargo sea la principal razón de la situación económica cubana, pero no deja de ser una política fallida y hasta inhumana en un contexto de pandemia. Y después la región debería abroquelarse detrás de una posición unívoca en defensa de la democracia y de los derechos humanos en Cuba, y lo que se pueden formar son mesas de apoyo en la cual gobiernos extranjeros ofrecen las condiciones de negociación, digamos, para entre el gobierno y la oposición. Eso en algunos países, en muchos casos, ha funcionado. Es decir, insisto, ¿no? Como apuntalamientos diplomáticos de países vecinos que se ofrecen para colaborar de manera pacífica. Definitivamente, invasiones extranjeras, cosas así,
no,
es sabido que no funcionan. Miremos Afganistán, recién el año ayer, Estados Unidos se acaba de ir a Afganistán por primera vez.
Siempre es peor remedio que la enfermedad, siempre.
Exacto. También es verdad que a Estados Unidos no le interesa, ¿eh? Estados Unidos no es que está pensando en invadir Cuba, ni mucho menos.
Juan, te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós.